Bueno, estamos en presencia del director provincial de Jurídico Técnica del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Beatriz y Nadia.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos recién del tema del uso responsable de las herramientas tecnológicas. ¿Puedes aportar un poquito con respecto a ese importante tema que obviamente
Sí.
se está trabajando mucho desde el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica?
Exactamente. Mira, yo en primera instancia me gustaría proponer así como una pregunta, ¿hasta qué punto lo que yo hago o digo puede afectar la libertad del otro? Porque es en este caso la libertad de expresión, que es un derecho del cual se habla mucho, que hace a un sistema democrático, de que haya pluralidad de ideas, de
Sí,
debate.
sí.
Pero ese derecho a la vez está en tensión muchas veces con otros derechos, como son el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, a la privacidad. Y ahí es donde resulta interesante el abordaje, que en realidad es muy amplio, porque hoy en día, sobre todo muchas veces se lo aborda desde el ámbito del derecho penal para referirse a a delitos informáticos, como el grooming, las estafas virtuales, el acoso virtual.
El ciberdelito.
Sí. Y resulta también interesante un aspecto que me parece que todavía no ha sido abordado tanto. Ya a nivel internacional ya hay estudios sobre el tema, que es el discurso de odio. Que en relación al discurso de odio, me parece que ahí donde está la cuestión, ¿no? Hasta qué punto la pluralidad de ideas o de debate puede llegar al punto de incitar a la violencia. O sea, ¿a dónde está el límite? ¿Cuál es el límite que tenemos nosotros?
Ese es un tema que se profundiza mucho, sobre todo cuando se da en años electorales, sobre todo.
Totalmente, totalmente. O sea, más que nada en lo político, bueno, tenemos el reciente atentado contra la vicepresidenta, que bueno, generó mucho debate sobre el tema. Y bueno, yo lo que propuse para el ministerio es dos líneas de abordaje en relación al discurso de odio, que están conectadas en realidad. Por un lado, una línea de investigación que va a convocar a distintos profesionales de diversas ciencias para que se pronuncie sobre el tema, lo cual va a generar un trabajo de investigación que, bueno, podría llegar a ser un libro, sería buenísimo.
Estaría bueno.
Y por otra parte, también un programa de prevención del discurso de odio, el cual se puede hacer en consonancia con el Ministerio de Educación y desarrollarlo en las escuelas, por ejemplo. Y
O sea, no es tan solo trabajarlo dentro de lo que es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, sino del Ministerio de Ciencia para afuera también, que es importante.
totalmente, totalmente, porque en realidad nosotros también pensamos en la sociedad. Y en este sentido, por eso a mí me gusta muchas veces, capaz que no les gusta a los penalistas, pero el derecho penal es lo último a lo que nosotros tenemos que llegar. O sea, lo principal tiene que ser la prevención de los delitos. O
Claro.
sea, tenemos que buscar, y la mejor forma de prevenir es con la educación. O sea que realmente generando herramientas en las personas, mientras más herramientas tengan las personas para poder usar las herramientas tecnológicas de una manera responsable, nosotros estamos evitando que sucedan estas cosas.
¿Cuáles serían esas herramientas tecnológicas específicamente?
Y tenés de todo, bueno, el celular, la computadora principalmente, a través de diversas aplicaciones, las redes sociales, el uso del WhatsApp. O sea, hay distintos lugares donde la libertad de expresión se manifiesta a través de la tecnología. Y que también es el lugar propicio para incitar a la violencia.
Jorge, ¿y cuánta conciencia hay sobre esto, digamos? Porque desde muy jovencitos ya las personas, los y las jóvenes, comienzan a usar estas herramientas, se ven involucrados de pronto con grupos de trabajo, con movimientos, de pensamiento y demás, y replican, ¿no? A través de este uso de estas
Totalmente,
herramientas
sí.
todo su pensamiento. Que dentro de un marco democrático está bien, cada uno es libre de su pensamiento mientras no afecte el buen honor de otras personas, ¿no? Y también me preguntaba sobre la posibilidad de indagar y de encontrar el origen justamente de ataques, de atentados a través de las herramientas digitales, y cuánto de aplicación legal puede haber hoy en día, cuando por allí hay gente que se escuda justamente en un sitio o en un portal, cosas que no les pertenecen, ¿no? De estar simulando identidades que no tienen.
Identidades desconocidas. Totalmente,
sí, sí, claro. Sí, identidades falsas, sí, identidades falsas, exacto. Ese es todo un tema, ya hay peritos informáticos dedicados específicamente a investigar los delitos informáticos, pero todavía no está todo, hay mucha forma de evadir el sistema todavía, o sea.
¿Y hasta qué punto, no? Porque, exacto, por ejemplo, en situaciones de roban el teléfono, por ejemplo, ya te quitan también toda la información para lo que es información de bancos, puedes entrar.
Totalmente,
y no sí, hay sí. algún sustento todavía,
o sea, no hay jurídico, legislación,
claro, que acompañe a la persona que ha sido víctima, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que, como yo le dije, el tema es muy amplio y bueno, se lo puede abordar desde distintos puntos de vista. Pero en este caso en particular, en realidad, o sea, partiendo de lo que habías dicho, Beatriz, ¿qué conciencia hay de todo esto? Me parece que la conciencia está en veremos. O sea, como que todavía no hay mucha... la gente todavía no se da cuenta de las consecuencias que puede originar lo que uno hace a través de las redes sociales. Realmente uno puede generar un grave daño. Exacto. Un grave daño a la libertad, a la vida, a la integridad de otras personas. Y por eso, como yo digo, lo reitero, para mí, o sea, está bien, se puede enjuiciar a una persona y se le darán tantos años de cárcel, pero no necesariamente eso va a hacer que no se produzcan hechos similares. Claro. Para mí el derecho penal se queda muy corto a la hora de funcionar como prevención. Muchos hablan de las penas ejemplares y todo eso, pero yo creo que no llega a ese punto de prevenir en su totalidad.
¿Todavía hay vacíos legales?
No sé si hablar de vacíos legales en su totalidad, pero sí hay algunos vacíos, o hay algunos, en el caso de lo que es el derecho penal, se puede todavía mejorar más la tipificación de los delitos. Ajá. Y bueno, volviendo al discurso de odio, es algo que está muy discutido. ¿Cuándo hay discurso de odio? ¿Por qué? Porque también, como dije recién, o sea, uno tiene que tener la posibilidad de poder expresar sus ideas, y también hay un margen de permisión de la libertad de expresión, de decir algo que puede ser que a algunas personas no les guste, porque no a todos nos gusta lo mismo, y lógicamente hay un grado de permisión de poder decir algunas cosas que puedan molestar, pero bueno, ¿cuál es el límite?
Claro.
Ahí donde hay que definir bien la figura.
Y convengamos también que vivimos en una sociedad muy intolerante también, ¿no? Que no se permiten ciertas cosas.
Sí, sí.
O sea, la verdad que es todo un tema.
Es una sociedad que, bueno, hay mucho grado de violencia, pero bueno, vuelvo a reiterar, para mí el mejor abordaje que se puede hacer es desde la educación y de poder darles herramientas a los jóvenes para que puedan usar la tecnología de una manera
responsable,
buena para la sociedad, para sí, y no para generar un daño.
Y hay un tema específico ahí, me hiciste acordar, que obviamente después lo vamos a plantear, ese tema, en próximos programas, lo que viene con el tema de la inteligencia artificial en la cuestión jurídica también.
Sí, bueno, eso es... la verdad que es un tema muy... complejo de abordar, porque también no hay mucha legislación, sí. pero bueno, se lo tiene que tocar también.
¿Cómo es el proceso para decir se lo tiene que abordar, se lo tiene también que legislar, por ejemplo, en diferentes acciones, pero la tecnología y la inteligencia artificial va avanzando, 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 sí, sí. Y es como que...
Es que el derecho siempre... Cada vez... el derecho es lento, o sea, el derecho no va a la par de la realidad social. La realidad social es mucho más rápida y dinámica que el derecho, o sea, el derecho llega siempre un poquito más tarde, lamentablemente es así. Pero lo que no significa que no se tenga que hacer algo. O sea,
seguramente
el tema de las criptomonedas es otro tema también, o sea, hay muchos aspectos que son de difícil regulación también porque
van encontrando también la vuelta, ¿no?
Sí, es
así, es como van tratando de ver esos vacíos legales y buscar por dónde se puede entrar, cómo se puede hacer. Sí.
O cómo se puede disfrazar de legal, ¿no?
De hecho, ¿no? Con la inteligencia artificial, que fue muy conocido el caso que a través de inteligencia artificial usaron incluso en el debate que tenían en el juicio y terminaron ganando por la resolución que les dio la propia inteligencia artificial. O sea, realmente es increíble.
Sí, sí, bueno... supuestamente la inteligencia artificial va a poner en peligro muchas profesiones o bueno, al menos a veces generan ese miedo
y lo que veníamos diciendo también, ¿no? Hay que acompañar justamente y verlo como un aliado, esa parte de la tecnología, de la inteligencia artificial, porque ahora estábamos diciendo, ¿y cómo saben y con los trabajos prácticos que van a hacer si es con inteligencia artificial, lo pusieron en el ChatGPT? No, bueno, ya existe también una aplicación o en la misma página del ChatGPT, si es que se hizo o no se hizo con inteligencia artificial tal texto.
Como hay también donde prohibieron ya el ChatGPT en algunas universidades del mundo.
Sí. ¿Y cómo saber quién no lo usó o quién lo usó?
Exacto.
Por eso ya es fácil. Sí. Ya se aplica. El interrogante que teníamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada, bueno, hoy...
Igual le escuché decir a alguien que a otras personas que no había forma también de descubrirlo.
Que es muy difícil.
Que no te lo podía determinar.
Y si lo copias y lo pegas, hoy por hoy ya se sabe. Ahora, si vos le pones un poquito de creatividad,
pero incluso conozco de quién estuvo haciendo uso de esa herramienta. No, para nada.
Para los experimentos,
no, todavía no lo volveré a hacer. No, pero a la misma pregunta, distintas respuestas para alguien que necesitaba o para distintas personas que necesitaban de pronto la resolución de un mismo problema, distintas respuestas. Pero me quedo pensando también en vacíos legales y las penas ejemplificadoras, y si hay ya ejemplos concretos de penalidades, multas, que se hayan resuelto, por ejemplo, a nivel local. ¿Se conoce?
Eso te lo debo, pero bueno, justamente la idea es abordar este trabajo de investigación también para poder dar respuesta a muchas de esos interrogantes.
Para que a nadie le quede ganas, digo, de hacer mal uso de las herramientas y saber que está cometiendo un delito,
totalmente,
¿no?
Sí. Sí, es que, en definitiva, el derecho penal siempre tiene que estar porque, la gente tiene que saber que hay consecuencias.
Claro.
Exacto.
Bien. Bueno, perfecto. Estamos ya agradeciendo la presencia de nuestro entrevistado porque tenemos las noticias nacionales, locales, la tenemos a Eugenia Rosa ya seguramente preparada, pero vamos por más, ¿no? Dentro de un tiempo seguramente lo convocaremos.
Totalmente. Es más, me interesa el tema de la inteligencia artificial en la cuestión jurídica. Lo vamos a plantear.
Sí, lo vamos a abordar.